Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença dos convidados, dos nossos colegas. Queria agradecer de uma forma particular, de forma gentil, amável, rápida, com que o Sr. Embaixador da Venezuela, o Sr. Embaixador Lucas Rincón Romero, correspondeu ao convite da Comissão de Negócios Estrangeiros para encerrar este ciclo de colóquios na primeira sessão legislativa. Retomaremos depois no início da segunda sessão legislativa. É com um tema que tem andado na ordem do dia e que são as relações luso-venezuelanas, que têm conhecido algum incremento nos últimos anos. Na Comissão de Negócios Estrangeiros, na reunião da Comissão, tivemos já a ocasião de ouvir o embaixador de Portugal em Caracas, que fez uma exposição e um debate sobre a Venezuela e as relações entre Portugal e a Venezuela, e, portanto, é com muito gosto hoje que ouviremos aqui a visão da Venezuela na voz do senhor embaixador. A Venezuela é para Portugal um país amigo, é um país amigo, são relações históricas que vão muito para além da política e das evoluções da política. É um país com quem temos relações de grande proximidade e de grande afeto, que se consolidam em receber uma presença viva de Portugal no contexto da Venezuela, através de uma numerosa e trabalhadora comunidade de imigrantes portugueses, que vive e trabalha há muitas décadas, com presença em muitos setores da economia venezuelana, e que tem origem particularmente na Ilha da Madeira. E por isso também são conhecidas as relações particularmente estreitas entre a região autónoma da Madeira e a Venezuela. Mas não vos vou demorar mais tempo, é para ouvir o Sr. Embaixador e não a mim que aqui estão. Passo de imediato a palavra ao Sr. Embaixador, dizendo que a sua presença é também um mesmo sinal do interesse com que acompanhamos no Parlamento Português e na Comissão de Negócios Estrangeiros todos os temas da América Latina e o empenho que temos nos tratamentos das relações entre Portugal e Latinoamérica dentro do desenvolvimento do processo da chamada Iberoamérica.
Secretario, queremos también acá la señora que representa la obra de los farmacéuticos y representantes de empresas con las cuales ya tenemos relaciones comerciales desde hace ya un tiempo y con otras que vamos a comenzar, como es EIP, Electricidad Industrial de Portugal. Hago mención a esta empresa porque están haciendo un trabajo muy, muy importante en el centro y oriente del país y que nos están ayudando, nos van a ayudar aún más, sobre todo después de la crisis eléctrica que tuvimos, lamentablemente sin lluvia en Venezuela, mientras países, incluso vecinos de nuestra región, había inundaciones en el país. No llovía. Y eso nos trajo a tomar medidas muy severas para restablecer la electricidad y el consumo del agua. Sin embargo, gracias a que como esta empresa y otras más, puedo mencionar que ya hace años están trabajando en Venezuela, hace un par de años, en un futuro esto pues se va a corregir. Tenemos representantes de la Electricidad Portugal, en la persona de doctor Pablo Miranda, de Atracitán, que es uno de los laboratorios con el cual vamos a adquirir medicamentos, por esta empresa en particular que está en una transferencia de tecnología, como lo vamos a ver más adelante, y es en una fábrica de antibióticos, representante de FECIR y representante de la industria petrolera de nuestra cabeza, que como ustedes bien saben, y más adelante aquí para ver mejor, se está aperturando por el presidente Chávez una oficina para tener responsabilidad de orden mundial acá en la ciudad de Lisboa. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este momento. Repito, bien importante esta intervención porque nos permite ampliar la información o los conocimientos que de una u otra manera cada uno de ustedes tiene sobre el país y sobre estas relaciones, que no solo es relación comercial, no solo es relación empresarial. Tenemos una relación, como lo comentaba el presidente Chávez, el primer ministro, y siempre lo he comentado, una relación social, vamos a denominarlo así, quizás no es la palabra técnica, porque allá en Venezuela, según cifras oficiales, hay en torno a 600.000 luso-descendientes, que son pues, portuguesas, que ya son venezolanos también, pero de una manera particular, yo me atrevo a afirmar, sin temor a equivocarme, que pasan del millón de luso-venezolanos, es así. Entonces, a pesar de que hay una relación social, desde el punto de vista humano, de personas, la relación comercial, hasta hace 4 años, casi 5 años atrás, era casi insignificante. No llegaba a 10 millones de dólares, algo así. Entonces, algo que no se ajustaba, ¿no? A toda relación social, digamos, y a la cuestión comercial empresarial. De tal manera que yo quiero, me voy a valer el proyecto de la persona de acá, en primer lugar, nuestro país está situado, como todos saben, en el norte de América del Sur, con 916.400 kilómetros cuadrados de superficie. Actualmente, la composición política es de 23 estados, pueden hallarse también con la lámina que está proyectando el gobierno, un distrito capital y 42 dependencias federales, islas. Consagra la, según establece la Constitución, la libertad de religión y culto. La Constitución actual fue aprobada en el año de 1999, exactamente hace 11 años. En el año que sucedió, en el legislado de la Guagua, donde hubo más de 15.000 muertos desaparecidos. Fue enmendada el año pasado, y la población aproximadamente en el parlamento es de 28 millones de habitantes. Nuestro gobierno democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y demandos revocables, para que se la constitución, tanto, la elección popular tiene características revocables. Esto quiere decir que se le puede hacer un referendo revocatorio a la mitad del mandato, ya sea al alcalde, gobernador o al mismo presidente de la República. Como todos bien saben, voy a hablar muy brevemente del perfil de nuestro país y muy brevemente también de la relación histórica que existe entre Portugal y Venezuela como antecedente para después concretizar en las relaciones actuales. Nuestra economía, como también es el conocimiento de ustedes, se basa pues en la explotación de yacimientos petrolíferos. Nosotros, en los años 1900, éramos el primer exportador de petróleo del mundo. Actualmente estamos ubicados por allí en un quinto lugar con proyecciones, según las reservas que se están verificando, de bajar a los primeros lugares o al primer lugar. Tenemos ubicado actualmente en la zona petrolífera del Orinoco un total de entre 502 a 652 billones de barriles, sin cuantificar el potencial también que existe offshore, que según el entendido los expertos petroleros podría ser una cantidad similar o mayor a la que mencionamos anteriormente. Y, de igual manera, contamos con 147 billones de pies cúbicos, 4.15 billones de metros cúbicos, de gas en reservas ya probadas hasta el momento. Y se tiene entre 40 y 60 billones de metros cúbicos por confirmar. Se están haciendo un estudio a través de instituciones y empresas extranjeras para hacer esta comprobación. Dicha cifra representa en el primer lugar en América Latina, la novena en escala mundial y la séptima respecto a los países que integran la OPEP. Estas son en relación a estos últimos recursos, me refiero al gas, son hallazgos y evaluaciones nuevas de los últimos años. Usted sabe que en la zona petrolífera del mundo, que se encuentra en la reserva más grande del mundo, hasta la llegada del presidente Chávez, los técnicos que teníamos nosotros de empresas extranjeras nos decían que iba a caer a bitumo. Por lo tanto, ya se aparece en nuestros libros de historia y en nuestros libros de geografía y de economía. Por lo tanto, parecía de valor. Resulta que actualmente hay más de 29 países del mundo que están explorando para una posible explotación. Nuestra actividad petrolera tiene una presión mundial y actualmente el petróleo de Venezuela, por eso, mantiene una firme presencia en varias partes del mundo, con oficinas ubicadas en Argentina, Brasil, Cuba, hace recientemente nos salen acá, Reino Unido, Holanda, y posiblemente ya está ubicada, se está tratando ya de organizar todo eso acá en Lisboa. Hoy actualmente contamos con la licenciada Nelly, que es la contadora de esa institución acá. Sin embargo, los activos y operaciones y los negocios del área internacional conforman otras regiones. De acá, en Europa, Televisa participa en el intermedio de su filial Televisa Europa, que tiene su sede en la calle Holanda, y posiblemente esa sede va a venir a ubicarse también acá, en Lisboa. Con un 50% de la empresa Ruhr Oil de Alemania. Además, está presente en Londres con filial de TVE UK, la cual funciona Senado presidente Chávez, y en ganó las elecciones el 6 de diciembre del año 1998. Hasta luego, presidente Chávez, la renuncia para los grupos petroleros, quiere decir para PDVSA, con las 7 refinerías y las 18.500 personas que convirtieron en Venezuela, era de $0. No faltaba ninguna de las. Actualmente no es que muchísimo, pero han cambiado las cosas. Eso lo hago a manera de reflexión. Ahora voy a entrar directamente a la relación ruso-venezolana. Porque pareciera que cuando nosotros vemos alguna información por el jornal, por el periódico, en fin, pareciera que estos rusos lo que están comenzando por estos convenios que tenemos en la actualidad. Y dijo, sí, nosotros tenemos en el Panteón Nacional, donde tienen todos los países del mundo, casi todos, donde están los restos de nuestros héroes, restos que ofrendaron su vida por la independencia y por la libertad de la patria, tenemos nuestro Panteón Nacional con una persona de origen portugués, y que luchó al lado de nuestros pueblos de independencia. Sus restos están aquí, enterrados en nuestro Panteón Nacional. Y ahorita en el acto les digo el nombre. La relación ruso-venezolana es una relación cuyo origen histórico se remonta a la primera expedición española al territorio venezolano. Estamos hablando de inicio del siglo XVI. Con un ratito de ejemplo, la expedición de Alonso de Ojeda representaba como navegante portugués cuando fue Juan Vizcaíno y Antonio Carvalho. Es conocido por todos los que estamos acá presentes de que Portugal fue tenido los mejores navegantes del mundo. Y por eso fue que ellos en sus expediciones en el mundo llegaron a muchísimos lugares. Otros jugadores portugueses, la holandera española, realizaron un gesto importante como el menor Serpa, que entraron con los huertos a la mano por Pedro, Rico y Francisco Freire, que participaron en las primeras expediciones de conquista y población de Caracas. Estamos hablando del siglo XVI. Retenida en aquella oportunidad por la corona de resistencia indígena. Expedicionarios como Antonio Fernández y Álvaro Jorge exploraron el Orinoco. Estamos hablando de la parte centro-sur de nuestro territorio. Comandado por los españoles Alonso Herrera y Alonso de los Ríos. Igualmente, Antonio de Acosta y el hidalgo Juan Fernández de León. Hidalgo Juan Fernández de León era o fue hijo de una propia familia de Portimão, Algarve. Ellos participaron en muchas expediciones en los llanos occidentales de nuestro país. Juan Fernández de León fue teniente gobernador de Burburata, localidad muy cercana a una región nuestra que se llama Puerto Cabello, que realmente uno de los puertos más importantes. Fue fundador de Paralajeva, una ciudad también cercana al puerto de La Nueva, hoy en día está larga, junto a Diego de Lozada, en el año 1567, y fundador de Galera, Galera es la capital del estado portuguesa, de los 23 estados que tenemos nosotros. Hay un estado que se llama portugués, cuya capital de Guanaro, esta fue fundada por un portugués. Y por eso es que se dice estado portuguesa. ¿Ves? Algo que tampoco desconocemos. Y la gente piensa que la relación es ahorita porque hay una compra y una venta. No, no, sí. Estamos hablando del año 1990 y uno. A lo mejor nosotros también tenemos algo de sangre portugués. ¿Por qué no es así? Porque no puede ser regresar. Y de hecho, tenemos el partido sepultado por este prócer. Es resaltante en los siglos XVII, XVIII y XIX, lo que puede jugar un papel importante en la historia de nuestro país, desempeñándose en variadísimos oficios que iban desde gobernadores, políticos, militares, hasta comerciantes y artesanos. Actualmente, nosotros tenemos piloto de avión, por hacer el avión presidencial, pero no oficial, pero no, 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 no ejército, pues en la cual yo pertenezco, nací
y aún
soy, también no lo era, pero no, muchísimos oficiales también, de origen portugués. Políticos y militares conocían que se anunciaban en algunos casos marginados como el blanco de orilla, así lo hicieron aquellos aportados en la cisterna de cante establecido por la corona española para su dominio de ultramar. Mario nació esta que trajo como consecuencia su acercamiento a los estratos más populares de la sociedad colonial y postcolonial venezolana. Durante el proceso de independencia, del cual cumplimos, que inició el 19 de abril de 1812, estamos ahorita en lo que llamamos el año bicentenario, que inició el proceso el 19 de abril de 1810. Y se terminó con la acta de independencia el 5 de julio de 1812, celebramos recientemente, hace dos días, con una tronda, como ustedes nos acompañaron, hasta la parte libertad que está en la libertad, los 199 alumnos de esa firma de declaración. Los grupos venezolanos tuvieron un rol protagónico, mereciendo especial mención en la nación del joven Pablo Jorge, hijo de Próspera Camila Portuguesa, que participó en el desembarco de Francisco de Miranda, precursor nuestro, el 3 de agosto de 1806 en las costas del Cobro, estado Falcón, la región occidental del país. José Tomás, hijo de Joaquín Díaz Machado, oriundo de Punta Delgada, estudió ciencia matemática en Lisboa y Cádiz, y allí fue donde conoció a algunos venezolanos, entre ellos a nuestro próximo libertador, Simón Bolívar. José Tomás regresó a su angostura natal, al oriente del país, hoy estado Bolívar, y se unió a la causa emancipadora en la provincia de Bolívar en el año 1810. Fue perseguido, capturado, torturado, arrestado, y sirvió bajo las órdenes del enormísimo Francisco de Miranda, quien incluso le dio la autoridad para que comandara una cañonera y participó en varias batallas, y impactó su firma en el acta constitutiva del Congreso de Angostura el 17 de diciembre de 1819. Ahí está, entre las próceres que firmaron el acta de Angostura, está de este ilustre prócer, luso venezolano. Lograron la independencia en el sector de Estado público y político. En 1842 fue el líder del Partido Liberal en Guayana. Fue gobernador de la provincia en primera oportunidad en el año 1845, 49 y 53. Y en el 54 fue ascendido a capitán de trabajo y se retiró dos años más tarde a su vida privada. Los restos de este señor que acabo de mencionar reposan en el Partido Nacional desde el día 16 de diciembre del año 1942. Por otra parte, Portugal fue el país de las primeras naciones del mundo, en particular de Europa, que reconoció la independencia de Venezuela en el año de 1821, por la batalla de Carabobo, a través de su agente de Buenos Aires, Juan Manuel Figueiredo. Las relaciones diplomáticas entre ambos países se establecieron formalmente el 11 de noviembre del año 1913. La primera migración conformada por un grupo de portugueses, especialmente que llegaron a la zona, especialmente fueron de Madeira y de Aveiro. Por eso tengo una duda, todos tienen un contacto con cualquier venezolano, tienen un vínculo familiar y mínimo de amistad. Porque de la cantidad de las cifras que mencioné anteriormente, que existen en la zona, menos del 88-90% son de Madeira. Los madeirenses se dedicaron en su mayoría a la rama o al área agroalimentaria. Por eso es como eso de verduras, frutas, licores y alimentos. Mientras que los que venían de Aveiro se dedicaron a la industria de tarificadora, construcción y metalúrgica. Todas las panaderías que existen en el país, que son millones, fueron creadas y están funcionando en manos de personas provenientes de acá de Portugal, particularmente de la región del norte de Aveiro. Y usted va a Aveiro y usted ve ahí el cachito, pan de jamón, en fin, lo que es común a la panadería. Y posteriormente la stare lì o anche però non è certo, non è certo, il comunale con il detrimento della nostra economia, in questa maniera solo se poi non fa come si dice in via. Hoy en día, los señores Lucio venezolanos son cortos y medianos empresarios. Son propios empresarios, cortos y medianos. Porque estas son personas muy excesivamente trabajadoras. Y muy dedicadas, muy honradas, porque es así. No lo digo porque estoy acá, yo lo digo porque es así. Y nosotros, en un estado que estamos, siempre estamos agradecidos, porque ellos nos ayudaron también a nuestro desarrollo, por la medida que cada quien, en su experiencia, pues, podía contribuir. Entre el año 1976 y el año 1994 se suscribieron diversos acuerdos de cooperación en materia económica, industrial y tributaria entre Venezuela y la República Portuguesa. Si mal no recuerdo, estamos hablando aproximadamente de 28 acuerdos. Yo llegué acá en septiembre del año 2006. ¿Y usted sabe cuánto estaba vigente? Ni uno. Y la relación con nuestra cartera la que yo tengo vigente. Casi 10 millones de dólares por año. Y era una cosa producto de todo lo derivado. Algo que uno no se cree. Hoy en día tenemos ahora en adelante. No estoy diciendo que fue por mí, pero a lo mejor hay algo de eso. Es por el que el destino en sí estamos en casi 4 mil millones de dólares. O sea, hay una diferencia, ¿verdad? Pero no solo eso, como también vamos a ver aquí brevemente, sino que el presidente Chávez ha venido dos veces formalmente, que informalmente 5 de semana, hace un toque técnico de abastecimiento de combustible cuando anda por aquí por todo el mundo, y el primer ministro ha ido dos veces ya formalmente a nuestro país. El pasado 29 de mayo fue la segunda vez. Actualmente existen más de 120 instrumentos o acuerdos, instrumentos jurídicos acuerdos, entre convenios, carta de intención. El recurso de innovaciones bilaterales se da en el ámbito del acuerdo de marco de cooperación en materia económica y energética suscrito el 13 de mayo del año 2008. El cual regula el desarrollo de intercambio de servicios, tecnología y capacitación mediante proyectos de interés común. Para tal fin, ambas partes, la parte portuguesa y la parte venezolana, acordaron esos escritos que se nombraron una comisión mixta. Esta comisión puede reunirse dos veces al año. Preferiblemente uno en el primer semestre y uno en el segundo semestre. Hace 19 días se efectuó la primera reunión correspondiente a este año 2010. La otra cosa, y es una acá en Cuba y otra en Caracas. Quiero decir, que esta se acaba de realizar acá en Cuba, la próxima en el segundo semestre va a ser en la ciudad de Caracas. También quiero decir un acuerdo. Aunque estaba firmado hacía años atrás, un acuerdo en la lucha contra el tráfico de drogas y delitos que tienen que ver con el tráfico ilícito de droga. Este convenio existía, pero no estaba vigente. Yo me entrevisté particularmente con el ministro de Justicia en ese impulso de Torlando hace 2 años, firmando un nuevo instrumento jurídico. Y existe una comisión mixta en materia de combate contra las drogas ilícitas y la distribución y efecto. Y de hace 2 años para su conocimiento, 2 años y medio, si no recuerdo, tenemos un inspector de la policía judiciaria del área de combate contra las drogas en Caracas. Muy relacionado con nuestro cuerpo de seguridad, que son especialistas en el campo de la lucha contra las drogas. ¿Y qué ha pasado? El resultado ha sido muy bueno. Acá se han implementado una serie de acciones y nosotros hemos implementado allá, hemos extremado las medidas. A veces las personas se quejan de que es muy, sería mucho, pero no es caro, no es verdad, que pase y detenga. Pero ¿qué sucede? Que cuando la época que nosotros llegamos acá, teníamos en cárceles un promedio como de 200 personas, en las 9 cárceles que existen en Portugal, de las cuales yo conozco bien 7. Mujeres, jóvenes, viejitos y no viejitos, en fin, de todo tipo. Muchos, la gran mayoría, usted recibe las patinas de nuestra venezolana, cédula venezolana, pasaporte venezolano, pero cuando vamos a la gringa solo, no son venezolanos, son de otros países. Están en sí, que a Karina una joven de 19 años, que el aeropuerto acá en el aeropuerto de Lima, le explotó un violín y traía ciento y tanto de diles, no sé qué, 103, de la protagonista activa. Pues la muchacha le explotó y tenía la documentación venezolana. Pero esto es Sánchez comenzó a averiguar bien su documentación, bueno, la llamada, a la morgue, por allí. Y había, nos llamó la atención de que había dirección y teléfono, que no era de Venezuela, sino de la República Dominicana. Porque es un caso que puede decir, pues. Entonces averiguamos la documentación, era fácil. Tuvo acá la morgue 9 meses, hasta que nosotros, pues, porque no teníamos la certeza, teníamos la duda. Bueno, con esto lo que le quiero decir es lo siguiente. Vuelo directo para Sudamérica, son muy pocos, para Brasil y Caracas. El resto tiene que hacer escala. Y entonces, muchas de las personas que no vienen exactamente mucho, el 95%, se lo va a todo el día y lo viene para acá, para Portugal, viene de tránsito. Pero entonces ellos creen que entrando por acá es más fácil, van para España, Holanda, no sé, para estos países, según las estadísticas que tiene la policía, pues. Y para no tener eso, pues, entonces hacen esa ruta. Si no, como decimos, si no son atornillados allá, son atornillados acá. Pero fíjense, que está el inspector de la división de allá, con la Oficina Nacional Antidroga, con la División Antidroga de la Guardia Nacional nuestra, y en comunicación directa con la OTAN, fíjense que ahora tenemos una reducción. Creo que tenemos 18 en las cárceles. La reducción ha sido enorme. O sea que eso ha dado resultado. Este es un instrumento jurídico que está funcionando y el cual casi nadie lo sabe. Yo lo estoy haciendo mención, no lo tengo porque yo creo que es bien importante también esto, pues. Que tenemos que nos reunimos una vez en esta comisión de la cual quien está hablando forma parte.
Vamos a hacer concluir para que podamos tener un poco de debate.
Correcto. Vamos a concluir para. Entonces ahora voy a hablar rápidamente. Sí, no, porque no he entrado en materia propiamente dicha. Tengo un antecedente para poder entender. Porque no voy a ir aquí, tú me compras soya y yo te pago tanto dólares. Hay que hacer este antecedente porque si no, no vale la pena. Esto lo va a hacer muy rápido porque tenemos que concluir, además hay un nuevo tonario que yo sé que mucho está interesado. Tenemos acuerdos suscritos. Como son, Cruz de Venezuela, Portugal. Bueno, hay contratos, tenemos una serie de convenios entre PDVSA y hasta la industria petrolera acá. En particular, voy a referir a un convenio donde está escrito, ¿verdad? Está en la cuota de 10.000 barriles día de crudo para adquisición de bienes y servicios. Quiere decir que la mayoría de los convenios de los bienes y servicios, los alimentos que nosotros adquirimos, acá en Portugal son pagados con este fondo. ¿Qué pasa? Este petróleo se refina acá en la refinería, se transforma en euros, eso va a una cuenta en la Caja General de Depósitos, un banco del Estado, y de allí pues se hace los trámites correspondientes a través del Ministerio de Economía y en este caso Teresa, que es la industria petrolera nuestra, que impone esos fondos. En el año 2008 fueron entregados 1.887.6 millones de barriles por un monto de 148.1 millones de dólares. En el 2009, que fue el año pasado, se entregaron 1.937 por 114.5 millones. Existe un fondo binacional, producto de lo que acabo de decir, que está en el plano de 200 millones de euros. Actualmente me voy a referir a lo que se hizo actualmente, después de la última visita del presidente del primer ministro. la decisión de un ferry. Va por ahí, va por el camino de gran ayuda para la ruta que nosotros tenemos proyecto en este tipo de unidades. Cuantificación y certificación de reserva en el bloque de la cara de la cara que proviste lo único, GAL, y todo eso tiene un convenio. Es un bloque donde en teoría hay unos 80 mil millones de barriles en el subsuelo. La práctica, hasta los momentos, son los bloques 1 y 6, la práctica de los países que ya han estado allí explorando el mismo, que son estos explotando, dice que cuando se comienza a explorar el subsuelo, es el doble de lo que está en la teoría. O sea que, eso es algo que es muy alentador. El crecimiento para transporte de liquefacción del gas natural licuado. En el proyecto Delta Caribe Oriental, con construcción de una empresa mixta, portuguesa, venezolana. Allá hay una inversión de más de 1.500 millones de dólares hasta el año 2015 en varias fases. Desarrollo el proyecto de ciclo de Costa Fuera, PDVSA y EDP, que también está trabajando en un proyecto relacionado con el gas, la EDP. En el desarrollo industrial tenemos también una empresa como la de Metal que se está trabajando para la creación de una empresa mixta que permite la construcción de un fondo de estado laico para crear nuevas fábricas socialistas industriales con producción de 200.000 bloques para construcción de casas. 100.000 ladrillos, 50.000 tonos, utilizando 1.9 millones de cúbicos de gas de barril y de empleo que produce la empresa mixta indo-venezolana. Alimentación, la adquisición de 10.000 toneladas de tarta a una empresa de Estado Laboratorio Internacional, al aceite de soya, a la empresa Sobera, adquisición de pernilio, primilio, tal, una empresa muy conocida acá, adquisición de sardina, acaba de firmar un contrato con la empresa Ramírez que exclusivamente a la que se le compra sardina por un monto de 17 millones de dólares. También la logística para el almacenamiento de alimentos nuestros en silos y frigoríficos por un monto de 24.4 millones. La parte de electricidad, también se están adelantando proyectos con la firma de memorando de entendimiento en este sector. EDP, hay un estudio también para construcción de, ahorita tengo la etapa de evaluación de viento para hacer 5 parques eólicos en Venezuela y otros tantos países pertenecientes al ALBA. Es un proyecto que está ahorita en su fase de evaluación. Con la empresa EKC en el área de generación, el ministro procura construcción de plantas de generación termoeléctrica en el área de transmisión con Corpolet de FACET. Empresa EIT, el Industrial de Portugal, para la construcción y rehabilitación de líneas de transmisión y subestaciones. Con la empresa China, para la adquisición de 300.000 contadores eléctricos y físicos. Con la empresa ISQ, Instituto de Soldadura y Cualidades, hay un proyecto también en relación con nuestra planta termoeléctrica de Planta Centro. Con la empresa GAL también tenemos, como dije anteriormente, un proyecto de parque eólico con Luzagua, proyecto de aprovechamiento de aguas residuales y mejoración de la energía eléctrica con la empresa Luzagua y Acuatoro. En área de infraestructura, acabamos de firmar un contrato por 298 millones de dólares para la construcción de 12.562 viviendas y transferencia tecnológica con construcción de una fábrica, en este caso de este material prefabricado en el centro del país. ¿Por qué se hizo? Esto se hizo con el grupo LIRA. Otro convenio que está en el proceso de desarrollar ampliación de modernización del puerto de La Guaira, consorcio TV y UNTA. Ese puerto de La Guaira es uno de los principales puertos de nuestro país, al lado del aeropuerto internacional de Repetida. Eso es medicamento del lato dell'antibiotico. E la diabete di comunicazione è un progetto molto conosciuto acá per la computadora mediana che in nostro paese, per il tanto del software, ha adattato a nostra realidad, si un progetto anonimo. El presidente reunió hace 2 años la adquisición de 1 millón de computadoras y la fabricación de una fábrica de estas computadoras en Venezuela. Actualmente ya se ha repartido una cantidad muy importante de 350.000 equipos y ya se están utilizando en la escuela primaria. Suministro de material de alta rotación de cables telefónicos de cobre para la empresa KTV, que es la compañía nacional de telecomunicaciones nuestra, con la empresa portuguesa Cadente y con la empresa y con la gobernación del estado de Bolívar, uno de los 23 estados del estado más rico que tenemos nosotros, con los yacimientos de oro, bauxita, hierro, en fin, tenemos ahorita también acabo de firmar 2 proyectos por un orden de 40 millones de dólares para la fabricación de máquinas para trabajar el granito. Tenemos granito del mejor del mundo y lo tenemos subutilizado. Y con la ayuda de estas empresas, nos van a, con transferencia tecnológica, vamos a poner también ciertas calles como el sistema de capas en la racha y así. Con el granito que tenemos granito del mejor del mundo, dicho por los expertos, todo está subutilizado. En fin, todo esto que he hablado muy rápidamente nos lleva a hablar de un monto que ha llegado aproximadamente de 4.000 millones de dólares. Hay un banco también acá que está en proceso de apertura de una agencia en Venezuela. Están actuando los procesos en los trámites legales del BES. Y por otra parte, concerniente a la beca inclusiva en el área de hotelería, que estamos también en este proceso de mandar instructores, en fin, estamos definiendo pues la manera como se va a hacer. Para ustedes que tienen mucha experiencia en el área de turismo, nos ayuden en ese proyecto. Y también tenemos por aquí en vías de formalizar un proyecto en materia de intercambio de formadores venezolanos para los equipos de generación. Yorazán, que reproduce en Portugal el sistema de orquesta sinfónica de Bolivia y Pampino de Venezuela. Le voy a decir que con mucho orgullo yo asistí el año pasado a una orquesta de esta orquesta de Yorazán, conformada por más de 150 niños portugueses de los barrios más pobres de acá. Y yo con estos solitos que tengo aquí, yo lo vi y los he visto tocar. Y los entendidos que saben más que yo de esto, como es los maestros que nosotros tenemos y han venido para acá, yo tuve la oportunidad de acompañarlo y le hicieron la demostración, los vi como el maestro Abreu, se salieron las lágrimas viendo esto. Que creo que acá es conocido por muchos de los que estamos acá presentes y por muchos de los portugueses. Que ustedes tienen ya una orquesta conformada por más de 150 niños. Y nosotros hemos aportado un granito de arena. Y el último, el proceso de que la presidente Chávez, el primer ministro, le hizo una invitación formal a todos los empresarios de la República Portuguesa que quieran invertir en territorio venezolano en cualquier área de una ayuda preferencial en todos los trámites que tengan que ver pues, con el asunto del gobierno y con una ayuda preferencial. Así que muchas gracias por la atención. Y ahora un poquito de la realidad nuestra, de las misiones que no tenemos tiempo. Pero de esta manera estamos en la orden para un coloquio más íntimo, con mayor presencia de parte política, porque es que tenemos una campaña mediática sumamente que lo que viene acá es pura mentira, mentira y mentira. Y entonces, bueno, estamos viendo también un escenario donde uno pueda rebatir con hechos y no fantasía qué es lo que está sucediendo y cuál es la realidad venezolana. Muchísimas gracias por la atención y el que quiera formular alguna pregunta de cualquier índole, no solo del área económica ni del área histórica, sino de la realidad política que estamos viviendo en nuestro país, estoy completamente a la hora.
Muchas gracias, embajador, por su presentación.
e gostar de toda a gente de esclarecer.
Eu tenho uma pergunta para fazer. Quem é que vê o futuro desta intensificação das relações diplomáticas, das relações económicas e culturais com a Venezuela? Vi que aliás, não vou falar em castelhano. Quem é o futuro próximo desta rede, deste incremento das relações comerciais nos nossos países? Se vai manter este ritmo? Se se vai ampliar a outras áreas, sobretudo culturais e também judiciais? Habló de uma grande preocupação também com os termos de segurança e do combate ao tráfico de droga. E como vê o futuro próximo? E como recebe a população venezuelana, a opinião pública venezuelana, este incremento de las relações com Portugal? Bueno, fíjense, al respecto, me permito decir lo siguiente, afirmar lo siguiente. Estos convenios, lamentablemente, prácticamente lo que hizo fue anunciarlo. Hay un gobierno que es un ministro de la parte agroalimentaria, su ministro pues de alimentos. Yo, para nosotros en Venezuela, comprar a Portugal a ver qué empresa de alimentos, por ejemplo, aceite de soya, pasta, embutido, leche sobre todo. La gente no compra mucha, mantequilla, bacalao, atún, en fin. Se olvida, se parcela y listo. Pero eso no finaliza allí. Esto se ha mantenido ya por 2 años. Eso es una área agroalimentaria. Pero hay otros proyectos que son de largo plazo. Por ejemplo, el de DAR. Están haciendo unas inversiones que sobrepasan el año 2015. Que quiera, o no se quiera. Eso tiene que cumplir, porque por medio hay mucho dinero, pero hay mucho dinero, pero hay muchos billones de euros de todo medio, por poner un ejemplo. Pero igualmente, aquí tenemos lo que se importa de usted, esos trabajos son de años, y nosotros estamos contentos porque nos estamos moviendo. Y así, como resultaron, que no solo que vamos a encontrar ahorita en el medicamento, igual que así tanto que está representando su otro mandador. Nuestro buen amigo, pero así como esa empresa, hay 4 más o 5 más. El asunto es que con este señor es probable que se naturalice la trata de tecnología con una fábrica en Venezuela. Una fábrica lista. O sea, con intereses de ellos y ellos son portugueses, entonces por todas horas. Con fábrica en varias partes del mundo. O sea, con esto quiero decir que es una empresa bien reconocida. Entonces, esto no es para 1 año o 2 años, esto es de largo plazo también. Porque no doy un ejemplo. Y en el parque eléctrico, igual, y en el parque eólico no se hace la otra semana. Es igual, no se hace la medición de viento, la parte técnica. Después, para la infraestructura, en fin, eso es un problema, porque yo particularmente he hablado con el hermano Matizar. Y he citado su instalación y he hablado con él, y me han dado la explicación en la cara con el estudiante. El de Pedrica era tercero en el mundo, el parque eólico, porque ellos adquirieron hace un impacto, ellos adquirieron una compañía de Estados Unidos. Yo soy el tercero en el mundo, no sé ustedes saben eso. Eso no es cualquier cosa, con otra operación de razón, esto es que no me cariño, estamos hablando de una tremenda empresa y que nos va a ayudar mucho a nosotros. Ahora, eso no es para hacerlo en un año en el que se acabó, ¿no? Esto es cosa de 5 o 6 años, ¿no? Y incluso el presidente cada vez que se amplíe, porque nosotros pensamos que somos un corazón, con un convenio con GAET. Y que se va a tomar un socio. Dice que te van a apoyar, pero es bueno que te sepa esto. El presidente cada vez tuvo también la oportunidad de tomar visita en el aeropuerto, porque tuvo una experiencia de barra, que se metió combustible y se entrevistó, eso creo que fue en el 2005, con el primer ministro. Y allí el presidente planteó de que, con la cantidad de los venezolanos que hay allá, que se puede hacer una sociedad, sobre todo en el área de hidrocarburos, de petróleo. No, bueno, sí, tal y qué sé yo. Pasó bueno y no pasó nada. Mi primera misión, porque ahora lo digo, tu primera misión es tratar de revivir eso. Bueno, al final, yo hice contacto con la junta directiva. Y a los 15 días estaba hablando con el presidente Chávez y ahí comenzó todo. Y eso generó todos los acuerdos que existen hasta el momento, que son los 120, y una cosa con la otra, porque la verdad es que me dio, como presidente y como comandante contento porque nos están ayudando y nosotros somos muy agradecidos porque la comunidad portuguesa en Venezuela se ha portado muy bien. Nosotros le debemos mucho y parte de nuestro desarrollo, que tenemos, se lo debemos a la cadena portuguesa, a la comunidad portuguesa. Y esto no es así, que nosotros no hablamos ni de colonia ni de colectivo, sino somos venezolanos de grupo. Y para que todo sepa, estimado amigo, vamos ya para la cuarta generación, porque donde yo vivo, yo tengo un vecino al lado izquierdo y otro casi al lado derecho que ya tiene un data bisnieto. Entonces, estamos hablando de que nos sentimos y lo tratamos como un señor en la.
O senhor deputado Paulo Pisco, que é o coordenador do Partido Socialista, e depois o senhor deputado José Ferreira, que é vice-presidente da Comissão e do PESCA. O senhor deputado Paulo Pisco,
quem está lá?
Presidente, senhor embaixador, ainda um grupo parlamentar do PESCA, que dá aqui as boas-vindas, e dizer também que é possível, é possível que não pode estar de vigilância, mas que é possível que todo esse percurso que fez das relações históricas entre Portugal e Venezuela, e sobretudo com a presença portuguesa na Venezuela, que está de tal maneira arraigada na sociedade brasileira, que os portugueses sentem-se parte integrante dos projetos e do desenvolvimento da Venezuela. As relações entre os dois países intensificaram-se enormemente nos últimos anos. Podemos observar isso agora. A iniciativa absoluta é que este tipo de relacionamento, o refúgio destes laços, se irá intensificar. Isto acontece também porque essa perspectiva muito clara da importância da comunidade portuguesa e também da importância do desenvolvimento da Venezuela e do nosso mútuo desenvolvimento. Mas eu queria colocar três questões muito precisas sobre a Venezuela. Primeiro, isto tem a ver com algo que frequentemente somos confrontados e que tem a ver com os problemas de segurança de Venezuela e que, por vezes, alguns compatriotas e a sociedade venezuelana sentem como um constrangimento, uma dificuldade. Os outros aspectos que gostaria de colocar têm a ver com o desenvolvimento do crescimento económico da Venezuela. Eu queria que me perguntaram como é que está o crescimento económico da Venezuela e o seu desenvolvimento em termos infraestruturais da maioria regional. E outro aspecto também tem a ver com o desenvolvimento social. Em termos de desenvolvimento social, portanto, tudo tem a ver com as prestações do Estado, as suas populações, de que forma é que isso tem desenvolvido em Venezuela. E, portanto, esta é aquela dimensão política que até o Sr. Embaixador também referiu e que eu gostaria de ver o seu comentário. Relativamente ao desenvolvimento social para Venezuela, das prestações sociais do Estado, que forma que a pobreza deveria ser combatida e que têm essas dificuldades de financiar social que o governo do Presidente Chávez tem esforçado também por combater. Portanto, são essas as três ordens de questões que eu gostaria de deixar. Muito obrigado.
Que era filho de portugueses, ou filho de portugueses, não era das partes,
conhecer conflito económico nos Estados Unidos, onde vai cooperar, por exemplo, que e todos os recursos que estão em curso e aquilo que estão na vida segurada têm o melhor sucesso possível. Nós entramos em grande acompanhamento e em grande atenção ao desenvolvimento económico desse suporte, como que todos temos incentivação, temos nutrição para os nossos estrangeiros, mas também a nível do embarque que temos, e temos como um objetivo. É que tudo que os acordos em causa sejam plenamente aplicados e tenham um melhor sucesso, porque sabemos que isso significará uma melhor aproximação entre os povos dos países e os povos. Portanto, temos uma consideração clara, porque também temos a comunidade e os organizadores, não sei se temos já aqui referido, que tem realmente a dimensão e a importância que os embaixadores, no geral, em conversa, até porque têm sete amigos e portugueses, de origem portuguesa, que muito o consideram. Muito obrigado.
Sim. Ora, o que é a sua palavra? Na oração, a deputada Paulo Pico. Tem uma pergunta?
Senhor deputado, para que tal cargoso do Comando de Pesca.
Eu queria agradecer e cumprimentar o Sr. Embaixador da Brasileira. Eu sou deputada da BFE e eu até pelo Distrito de Aveiro. E como aderir, eu gostaria de prestar aqui uma seja de homenagem, seja de agradecimento pela troca que a Brasileira e a Brasileira sempre ocorreu em termos bons, conselheiros e afetivos. O Distrito de Aveiro é um distrito que tem uma comunidade muito grande na Amazônia, em Espanha, penso que a Aveiro fez muito para a Amazônia e a Amazônia fez muito pelo Distrito de Aveiro. E isso é um agradecimento que deixo aqui, é o seu de uma terra onde todos nós temos família na Amazônia. E penso que a relação entre Portugal e particularmente a comunidade da Brasileira, que é uma grande comunidade, se estreita, foram sempre muito bons e penso que estes acordos e estes incrementos que têm sido feitos são benéficos para ambos os países e que seja sempre muito efetiva. Eu penso que não quero ver isso. Sim, a Brasília é uma comunidade de gente que é diferente, se sente mais brasileira que a DRF e do que português. Mas eu queria deixar sempre de deixar este agradecimento aqui e esta imagem como a DRF de ser e como sendo uma comunidade com muita representação da Brasília e obrigada por tudo e que as relações entre a Brasília e Portugal sejam sempre do lado para preservar este sentimento que é entre os dois pontos.
Muitíssimo obrigado.
Muito obrigado.
Agora sim.
Deputado, estava aqui que mencionou um aspecto que é extremamente importante e que hoje em dia, não só no país, sino em toda a região e muchas partes del mundo, que é a inseguridad. Sí, es un problema grave que tenemos. Y lo estamos combatiendo por todos los medios. Es un problema que nos dio ahorita de cuando llegó el presidente Chávez, ¿no? Esa es otra cosa que la oposición trata de decir, no señor. Yo tuve la oportunidad de hablar en este momento de juicio y criterio, porque yo hace dos momentos, yo tuve reunión con el ministro del Interior y Justicia, antes de venirme para acá. Y por mi mano pasaron muchísimos planes, o muchos planes de seguridad para combatir por los hechos delictivos. ¿Sí? Y fíjese, algo que me enorgullece y yo como de verdad me despego, porque yo no me lo voy a contar ahorita, así que la Policía Nacional y uno de los ideólogos, creadores que incluyeron en la Asamblea de la República Venezolana fue este señor que te está hablando. Toda esta cuestión de la cultura, todo lo que pasa es que nosotros hemos encontrado con un problema que se extiende porque tiene que ver también con el aspecto judicial, con jueces, fiscales, en fin. Un problema que tiene que ver con las cárceles, nuestras cárceles se han estado trabajando. En mi gestión trató de recuperar una o dos cárceles. Nosotros tenemos alrededor de 25 centros penitenciarios. Pero nosotros tenemos también muchos extranjeros en nuestro territorio, que lamentablemente están conectados algunos con cuestiones pues, indemnificas, o sea, que eso también contribuye. se aclara, cómo se aclara, cómo se te aclara, en fin, cómo lo tiene que hacer el padre. El trabajador no proporciona hoy, pero lo que no estamos haciendo es tratar de evitar que esto suceda y si se efectúa, tratar de detectar y rescatar a la persona, en fin, pues, ¿qué es lo que sucede? Porque también a veces hay que ver con la parte mediática de decir, escúchale, la tengo de rasgo de portuguesa, ¿no? No es como portuguesa, porque también se encuentra en nacional, pero se encuentra en italiano, pero se encuentra en italiano, lo que pasa es que la comunidad portuguesa es una comunidad próspera. Y entonces los encuentros de la secretaria que se comunica que no, que son pobrecitos, ¿no? Eso es lo que no restauraron, porque no lo restauraron, pero son portugueses, hermano. Te lo recomiendo cuando vayas allá.
Y 28 y 100
social, pero dedicada a la parte social del individuo. Botando las misiones ahí, diciendo la cara, diciendo eso. Usted sabe que la matrícula de que el terrorismo que estudió universitario la hemos llevado ahorita a 2 millones, casi 3 millones. Y fue el profesor de señoría. Esperando que lo operaron y no lo capturaron de política pública. Es así, por una hernia. El indio que ha exportado otra sería con los médicos cuidados. Y bueno, solamente no lo siempre especialistas donde viene países de Centro y Sudamérica o que dice, totalmente gratis porque también yo no reporté a la venezolana. Pero antes la gente se murió ciego por una ocasión simple catarata. El indio no. Bueno. Pero en este indio, que es por base de la nueva transferencia que nosotros tenemos cumplido. Pero no ya reconocimiento. Entonces, por eso te quiero decir muy grande que tenemos pasado líderes que no habían pensado nunca. El barrio adentro, ¿usted sabe que era el barrio adentro? ¿Usted sabe que nosotros tenemos sabedores? Lo que vamos a saber es un cerro. ¿Por qué? Porque la gente siempre dice, el dinerillo está en el capital. Entonces, a lo mejor está pues está acá. Pero no está haciendo un cerro. Bueno, así se me dio eso de un médico. Una fotografía, una foto fue de un señor. Que se quedó en la red de la familia, hoy en día nosotros vamos a meter allí entre médicos cubanos y venezolanos, sobre todo cubanos, es con un intercambio, nosotros pagamos con petróleo, ellos pagan con ese servicio, con los servicios que nos prestan, y entonces tenemos centro de atención integral, donde llevamos más de 600, 800, y el cliente de este barrio, de los más pobres, tiene acceso a que un médico lo vea con los pesos fierros, o se me pone el hijo, los pesos de la niña, con los estados de la noche y la madrugada. Eso es un estudiante. Tenemos 28 misiones sociales. La cuota universitaria de 500.000 estudiantes universitarios, que había el año 1998, hoy en día está por los 2.700.000. Antes la universidad privada superaba el público, hoy en día no. Yo soy egresado en un instituto universitario militar, egresado. Yo no me gradué con el nivel civil. Bueno, ese instituto, hasta la vida que se ha escuchado, tenía 20.000 alumnos. La cuarta parte militar y la cuarta parte militar de familia, de familia. Hoy en día, pero casi los 300.000 estudiantes en todo el país, absolutamente gratis, y tiene acceso todo el mundo. Pero hay una sociedad bolivariana que tiene 500.000 estudiantes todo gratis. Entonces, ahora bien, porque eso tiene. Quiero decir que sea la revolución bolivariana, cambios profundos y rápidos y sociales. ¿Qué es eso en el siglo XXI? Que todo el mundo dice que vamos a la rama, este es un comunismo, vamos a pegar contra la pared, no quisiera que no. Es un modelo muy importante, no es un chino, perdón, no es un chino, ni también es acá, no, es venezolano. Pero ¿qué es? Basado en que crucialmente la parte social de ayudar a los necesitados. Y nosotros recibimos una población de 80% de pobreza, de la cual la gente era crítica. ¿No es cualquier cosa? Sí, ya lo mencioné, tenemos pobreza por el resto del año 2005, ya tenemos 1.400.000 alfabetizados. Así que son cosas, claro, el señor que no lo probó, y la vamos a seguir teniendo, porque es imposible. Porque hay una cosa que tampoco la gente sabe. Nosotros vamos cabalgando, y está sobre el sudor. ¿Verdad? Y el que hace uno en el domingo no lo gana. Un golpe de Estado, de quien está hablando acá arriba, de casualidad. Un golpe de Estado que duró 47 horas. Las 47 horas mujer del pueblo y los militares, perfecto, a nosotros, que se fueron a la golpista. Que tuvieron que ir 47 horas duró el golpe. Bueno. Y después de ese golpe de Estado, de todo lo que nunca terminó, después de nosotros, los que somos, la tele de la gente que está saliendo, tengo que, con la colaboración de los países unidos que nos mandaron, de que iba a salir, y los pastores tuvieron que quemar todas las energías hasta que esta señora. Eso no se lo digo, el pueblo venezolano jamás se lo diga, jamás se lo diga eso. Hasta la mitad de esta señoría, que a mi familia no conseguía que pegara a la cárcel, para que yo me entregara. ¿Todo bien? Porque la producción es nuestra, pero hay una gran parte de nuestra producción que está loca, que está de relante. No está con nuestra producción así. Y ya vieron un momento. es una comunidad de seres enteros. Y tú todo el año 2023 estás ahora. ¿Por qué? Pero el gorrito del perro. Y después, a comenzar de nuevo, señor.
Si no fuese. Pero estamos trabajando.
Así que, por otra parte. Y por otra parte, fíjese, estando yo en la solución a la, lo pongo aquí como ejemplo. El señor de la solución a la paz es respetable, para ellos que no. El presidente Chávez, cuatro jugadores más y mil personas fuimos acusados ante un tribunal en Florida de coartar intelectual el atentado de las Torres Gemelas en el año 2001. Por la torre. 2001,
¿fue la acusación en 2002?
Ah, la acusación fue en 2002, está bien, porque ahora no me abogado. ¿Eh? ¿Y por qué? Ahora, ustedes no se ríen, porque yo cuando he hecho este cliente con este cliente, no me la gusta porque es verdad. Porque me salió una agresión, con un bufete de los malos entrenadores y los que no han podido en Florida. Me abrió una agresión por 6 meses. Cuando los que fueron a tener la agresión que está denunciando, de tu actor intelectual y no lo supe, no puedo enseñar el tirador, yo no sé ni eso nada. O sea, yo no me voy a su abierta, pero ¿cómo se pasaba si no se habla? Por ejemplo, yo tenía que haber ido allá, ¿qué pasa? En esa jurisdicción. Me meto preso. ¿Y tú sabes por qué preso? Yo no pasé nada, pasé nada. Eso no puede a nosotros tener que ir a la hora de lado y pagar ya te corriste allá y para acá y para allá para acá. Ahora, en el año 2001, cuando uno te ganó todo el acto de izquierda, de esas cosas, si se recuerda, yo era comandante del ejército venezolano. Y venía tenido una brigada, que se llama la brigada Señora Bolívar, que es para los líderes humanitarios de los países cuando sufren terremotos, inundaciones, en fin. Y el presidente me ordenó a mí que actuara la brigada y yo le iba a apoyo, me pusieron por denuncio con las autoridades de la capital. Y que les está hablando. Yo estoy en mi obra, hablé con el representante de Abdullo y me dijeron, mire, señor, no puedo ir a un tipo de ayuda material porque este señor no acepta ni cena, ni comida, ni medicina, ni zapato, ni nada que no sea de ello. Entonces la ayuda tiene que materializarla en efectivo. Entonces yo le comunico al presidente y le digo, está bien, Venezuela va a aportar $1,000,000. Y le digo, bueno, yo solo aportaré $1,000,000. Va a aportar a Venezuela $1,000,000. Y eso se va a hacer a través de la gente de Cancillería. Ese $1,000,000 que se va a aceptar por la autoridad de posición de pie para decir que ese $1,000,000 se le va a dar a la red de Ucrania para hacer un resultado que hicieron. Pero no hay problema, pero no hay ninguna verificación. Esto que puede ser hasta donde llega la capacidad de hacer daño de mentira. Yo me acuerdo que cuando la reunión pasada, cuando todo el asunto que era nuestro, con todo el embajador, y estaba en la mano que terminó ese carril, cuando lo probó todo, ¿verdad? Esa es la auténtica verdad. Cuando el golpe de Estado, la oposición, esa fascista que tenemos, que era un grupo, contrató a los tiradores, que los montó encima del edificio, y mataron a ellos a más de 21 personas, de los cuales la mayoría eran chavistas, con barras rojas en la cara de cada una de las maneras. ¿Me ha dicho esto así? Es corto. Va a crear. Entonces, lo que se le hizo la atención, que uno acusó a una serie de personas, y por ello que está hablando de crimen de inseguridad. Porque nosotros todavía no matamos a cada uno, por lo menos usted. Yo era el jefe de la Casa Humana de ese momento. Y te digo gente que mata gente que va a morir, y que mata gente a la muerte, a que va a encarcelar, y si no va a morir, 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 la capacidad marina de hacer daño de cierto sector de nuestra oposición. Cuando el que nos mataron se dio fue exactamente la gente nuestra, la gente nuestra. Pero pues eso lo hace querer ver como tiene dinero, está financiado por esto por allí, de mucho peso, esto tiene dinero y dice, ahí se puede decir gracias, pues no, gracias. Y eso a nosotros nos cuesta, también nos cuesta mandar a un lado, pagar viático, plazo, en fin, y salir a decir una operación. cuando la permite sin el mismo, toma esta otro. Por así es la vida. Entonces, fíjate cómo son las cosas. Ese golpe, y después se paró que te dieron las atracciones que otros tienen que haber dado, ¿sabes? ¿Qué te pasó, no? Nosotros no nos aceptamos cualquier posición que tenemos. No, señor. Y por una vez que estamos claros. Y, tengo la pena, señor diputado, que el primer dirigente, para que los acuerdos se cumplan, y hasta una persona que es adjunta y asesora de lo que es el rastreo, cuando alguien algo que no está funcionando, yo inmediatamente agarro el teléfono, con una de carta y le digo al presidente, mire, está pasando esto y esto, va a parar aquí la cosa, para que la cosa marche. ¿Por qué? Porque no solo firmamos los acuerdos, y ya eso tenemos experiencia. Después que usted firma los acuerditos, y los acuerdos y las cartas, es cuando viene el teléfono, fíjate que eso se cumpla, porque se entra la experiencia y un punto por ahí, verás que no quiere que la cosa salga. Porque es así. Pero hay un compromiso del presidente Hugo Chávez, político, y sentimental para la República Portuguesa, de que se tiene que cumplir los convenios. Y el responsable, de que lo ha dicho una, otra y otra vez, que se cumpla ese acuerdo, es quien está hablando. Y por eso, la primera que tengo que ver de paz, y según tengo una orden, que no voy a comandar, que yo tengo que cumplirla, y cuando tengo que verla, yo hago lo que tengo que hacer para que la cosa salga. Porque tiene que ser así. Y de paso, como tengo una vida que vive ahí, porque esto tiene que ser, y no se va a pasar aquí, pero yo, pues ahora yo estoy como los expedicionados enteros primero, a lo mejor quien se va a pasar aquí soy yo. ¿Qué le parece?
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Chegamos assim ao fim do colóquio de hoje. Queria voltar a agradecer-lhe o detalhe, a extensão e a profundidade da sua posição, bem como a amizade que demonstrou para Portugal e para os portugueses. Eu queria ver como português, como deputado, como presidente da comunidade da Comissão de Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas, significar-lhe também a gratidão a Portugal. Na abertura da Venezuela, na internacionalização da economia portuguesa. É um grande desígnio da qualidade portuguesa, conseguimos uma internacionalização cada vez mais intensa da nossa economia, através da presença das nossas empresas em diferentes países, e, novamente, o reforço das posições no quadro da economia venezuelana é também muito importante para a nossa própria afirmação e para o nosso crescimento. Eu também queria restar consigo que uma relação que temos com a Venezuela não é uma relação apenas política, não é uma relação apenas económica. Mais do que isso, é uma relação humana, como aqui foi sublinhado, aliás, pelos meus colegas, uma relação pessoal, uma relação familiar, uma relação social. Não sei se essa relação puder ser estável no plano político e puder ser rentável e próspera no plano económico, ficamos todos a ganhar. Estes são esses os votos que faço. Para que os venezuelanos possam continuar a guiar-se por signos da amizade, da estabilidade política e da prosperidade económica. Muito obrigado, Sr. Embaixador, e as minhas felicidades para o Venezuela e para os venezuelanos. Muito obrigado.
Agradeço também a presença de todo mundo acá e a paciência. A presença, pero mais que a presença e a paciência. ¿Verdad? Pero todo el portador me tiene que entender que tengo un pequeño espacio y yo tengo muchas cosas que decirle, quiero decir una vez, pero bueno. Daremos la otra próxima oportunidad.